ya está absolutamente sumido dentro del agua, pero me han puesto dos salvavidas en las ruedas de la silla y como iba disfrazado de marinerito, pues me he salvado.
Ojo, porque tenemos una última comunicación. Vamos a escuchar. No sé quién lo está haciendo, quién lo está organizando los botes. Ojo a esos botes salvavidas, que es la última tabla de salvación de muchos pasajeros de Titanic. Escuchamos el sonido.
Seis botes para mí solo. Y el mío va a ir César Morales, Paco de Cilio, Fabio Capello, Vicente del Bosque, Panadero de Osuna y el embajador de Bélgica. ¡Apártense! ¡Hombre!
Pues ahí está. Esa es la fotografía en este momento del hundimiento del Titanic. ¿Algo más? Unidad Móvil Primera Clase, Juan Antonio Alcalá. No queda nadie, ¿no?
Cerramos.
¿Alcalá? Ha caído Juan Antonio Alcalá. Atención, Tercera Clase, Nacho Pla. Bueno, este claro, tiene que estar hundido hace rato. Y por último, vamos a ver si todavía resiste Fernando Simón, capitán.
Que aquí no pasa nada. No, no sé qué os ha entrado en la cabeza. Aquí no pasa absolutamente nada. Los científicos dicen que aquí no pasa nada. La situación está totalmente controlada.
Y no te extraña que estés tú solo en el barco.
Ostras, pues es verdad.
¿No empiezas a sentir un poquito de agua por los tobillos?
No, es igual. Va a venir Delcy Rodríguez a rescatarme.
Correcto. Me imagino que ya han caído, también han callado los músicos del Titanic. No sabemos nada de Carlos Herrera. Y ahí estamos. Insisto, la fotografía, la transmisión de lo que pudo haber sido y no fue. El hundimiento del Titanic en aquel 14 de abril de 1902.
Bueno, esto es lo que se llama petición invertida. Esto del Titanic, Gregorio Parra, buenas noches.
Sí, muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Pues mira, esto era una petición, déjame ver. Fíjate, un montón de gente quería escuchar lo del Titanic. Miguel Castilla, señora Cuesta, Fibo Gómez, Mario BR, Manuel López, Óscar Antolín, Andrés Álvarez. O sea, todos querían escuchar de nuevo el Titanic, pues bueno, ya está servido.
Bueno, pues va dedicada la transmisión para todos vosotros. Al final se ha hundido igual, como siempre.
Spoiler.
Exacto. Estamos ya a punto de escuchar las noticias de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias.
Luego seguimos normal, ¿no?
Y luego ya normal. Seguimos con la hora vintage. Vamos, vamos.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues 2 años después decimos casi, casi ya. Adiós a las mascarillas. Y decimos casi porque no vamos a volver a la etapa pre-COVID en la que llevarlas era una rareza, que solo
sino de entender cosas. Por qué pasa y cómo te afecta.
No vamos a volver a eso porque la mascarilla ha llegado de alguna manera también a nuestras vidas para quedarse. Habrá 3 claras excepciones.
Si deberemos seguir usándola de forma obligatoria en el transporte, da igual que vayamos en bus, metro, taxi o VTC, en aviones, trenes y barcos.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Se cumplen 2 meses de guerra y la última hora pasa por Odessa, la perla del Mar Negro. Allí se ha producido el peor ataque en la zona desde que comenzó la invasión. Al menos 5 personas han fallecido, entre ellas un bebé, y además habría cerca de una veintena de heridos. Volodymyr Zelensky ha condenado el ataque.
Una de las víctimas tenía 3 meses, un mes cuando empezó la guerra. Pero ¿hacia dónde va el mundo? Bastardos, malditos bastardos.
Mientras tanto, en Mariupol, mujeres y niños permanecen en el búnker de la acería. Llevan más de 1 mes y medio y los víveres empiezan a escasear. Se calcula que en la ciudad todavía permanecen atrapadas 120.000 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Francia, más de 48 millones de ciudadanos están llamados hoy a las urnas en la segunda vuelta de las presidenciales. Los sondeos apuntan a que Emmanuel Macron revalidará su cargo, aunque también que Marine Le Pen batirá su récord de votos. A favor del liberal está la recuperación económica de la pandemia, aunque la crisis ha golpeado a las clases medias y bajas. Y esto podría ser positivo para la ultraderechista y llevarse el apoyo de los descontentos. Una de las claves está en a dónde van a ir los votos de la izquierda radical, la tercera fuerza de la primera vuelta. Pero sobre todo en los indecisos y la abstención. Se estima que un 30% de franceses todavía no sabe ni si van a ir a votar y si lo hacen, tampoco a quién. Javier Carbonell es investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po.
una gran mayoría a la abstención, bastante más de lo que hemos visto en previas elecciones. Un voto importante de Mélenchon se vaya a Macron y un voto menor se vaya a Le Pen. Esto se habla mucho, ¿no?, del voto de Mélenchon que se va a ir a Le Pen. En 2017, al final, solo fue el 7%. En esas elecciones va a ser un poco más, pero es improbable que sea mucho más. Obviamente, los votantes de Semur sí que irán a Le Pen.
Y en los deportes, el Betis conquista su tercera Copa del Rey tras vencer al Valencia en la tanda de penaltis. El lanzamiento decisivo lo ha marcado el canterano Juan Miranda, que ha pasado por los micrófonos del Tiempo de Juego de COPE.
Estaba cagado. Cagadísimo. Los sueños se cumplen y hoy se ha cumplido uno. Esperemos que sean más. Bueno, yo no solo he entrado en la historia. Ha entrado todo el equipo, no yo solo. Somos 26, pues he montado a los 26 más todo el staff.
El encuentro se fue a la prórroga con el 1-1 y tras 120 minutos sin moverse el marcador, los béticos vencieron en los penaltis 5-4. Así, 17 años después, los verdiblancos han vuelto a levantar un título. Sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
En las 3 de la mañana.
Que vamos, que son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Queridos niños, bienvenidos a la inauguración oficial de la segunda hora de transmisión de este programa de radio. Ponte bien loco, porque sí, esta es Radia. Radia, buena Radia. Transitando por las primeras horas de este último domingo del mes de abril. Lo cual quiere decir que la semana que viene a estas horas estaremos celebrando intensamente el Día del Trabajo. Eso es, queridos niños, ya sabéis, unas cervezas y a vivir. ¿Cómo que bien? Estáis pensando en las cervezas y a vivir. Madre mía, qué asco de España. Bueno, damas y caballeros, señoras y señores, vuelve a tomar su fisonomía habitual, lo que se viene a llamar la programación infantil, la hora vintage. Quitándonos años de encima, poniéndonos la crema ante arrugas de la radio, porque somos irremisible e insultantemente jóvenes. ¡Mutación, eh!
Hay una parte de la letra de esta canción que cada vez que llega me recuerda aquí con Narváez.
Sí.
Porque dice algo así como que el vigía de este lugar es Zark 7. ¿Cómo diría Zark 7, Kiko Narváez?
Buenas noches a todos. Me alegro muchísimo de que me... Lo primero, ¿eh? Lo primero que me habéis llamado, sí, para esto.
Escucha,
Zark
escucha.
Zark 7.
Ese, es Zark 7.
Sí. Es por lo de Zarcilla, ¿no, guapé? Zarcilla. Sí. Zark 7. Zark 7. Me hubiese encantado hacer los coros de la canción. Zar 7.
Que hubiera gustado hacer los coros, pero siempre que hubiera llegado a un acuerdo con la empresa, ¿no?
Hombre, tiene que haber gasolina. Si no hay gasolina, el motor no arranca, ¿eh? Y luego ya te lo he cobrado, ni me acuerdo.
Eso es. Zarcilla. Mira qué difícil, ¿eh? Bueno, y con este retorno espectacular de la programación infantil, ¿qué queréis hacer hoy, amigos? Hombre, lo habíamos dejado en este sujeto, ¿no? En Bruce Willis.
Es correcto. Hoy tendríamos que abordar la segunda parte de lo que ha venido a ser un monográfico de Bruce Willis por haber saltado a la palestra con motivo de que deja la interpretación.
Sí.
Deja el mundo del cine y de la televisión. Porque hace dos semanas nos habíamos quedado, pues yo creo que en la década de los 80, en lo que había hecho Bruce Willis en esa década.
Sí, nos habéis quedado en La Jungla 2, La Jungla 3 o por ahí, ¿no?
Sí, 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 sí. Es que La Jungla 2 es una película del año 1990 y entonces ya lo dejamos ahí.
Sí.
Pero quiero aprovechar para, ahora que está sonando la música de Luz de Luna, para contar una cosa, un dato curioso. Y es que esta serie no está disponible en ninguna plataforma de streaming.
¡Qué asco! Sí, ¡qué asco! Sí.
Ni tampoco hay una edición decente en Blu-ray de ella. Se editó en DVD hace unos años y la serie completa en DVD cuesta una pasta en el mercado de segunda mano. Yo soy un afortunado poseedor de esa edición.
¿Comprada?
Comprada. Bueno, me parece que me la regalaron en un cumpleaños, ¿eh?
Ya decía yo, estamos perdiendo facultad. Porque en Frisolé no está, ¿no, Enrique? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, pues te voy a decir una cosa. Ya me estáis dando una idea muy buena, ¿eh? Yo sé que muchos de vosotros, sobre todo los de una generación en España, han crecido con esta serie que me encantaba, ¿eh? Ya sé que a algunos de vosotros os gustaba más la señorita Topisto que Civil Shepard, ¿eh? Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pero son muy buenas tardes. Y yo creo que para ellas, Bruce Willis estaba muy buenas tardes, y para nosotros, Civil Shepard estaba también muy buenas tardes, ¿sí? O sea, se juntan las dos cosas.
Sí, sí, es absolutamente correcto eso. Sí, sí, sí. De todas formas, Enrique, ibas a tener unos problemillas varios para conseguir esta serie para Flixolé, sí, porque la propietaria de los derechos es Disney. Y el problema que tienen a la hora de sacarla en streaming es que le pasa una cosa muy curiosa a esta serie. En los años 80 no era nada habitual que se utilizase música comercial para ambientar musicalmente los capítulos de una serie de televisión. Eso pasó con Miami Vice, que fue una de las primeras que empezaron a utilizar temas de música de las listas de éxitos para los capítulos, y le siguió la estela Luz de Luna. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando llega el momento de recuperar los derechos de esas canciones para poder emitir esta serie en plataformas de streaming, Disney no los tiene, porque además en aquella época se firmaban otro tipo de acuerdos que no incluían la distribución por internet. Así que el gran problema de Luz de Luna es que no se tienen los derechos de las canciones de los capítulos para poder emitir de nuevo esta serie en plataformas.
De verdad. Bueno, mira, Enrique, si has fichado a Joao Félix, esto te lo puedes saltar. Algo hay que tener una solución.
Hombre, yo te digo una cosa. Si es cuestión de dinero, Bopper, no pasa nada porque lo pongo, ¿eh? O sea, si hay que hablar con Sony, CBS y Ariola, se paga lo que sea menester. Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, o
sí, y Poligram y Belter también. Sí, sí.
Y Garza.
Este vuelve a ser otra vez Bruce Willis cantando.
Se ha quedado Juan Pardo.
Como decías, Fernando, nos habíamos dejado la lista anterior en el año 1990 con la película de La Jungla 2. Hay que contar que, bueno, hay que comentar que...
Hay que comentar.
Hombre, ya estamos aquí los...
Ya estamos los más.
Hay que comentar que a inicios de la década del 90, la carrera de Bruce Willis como actor sufrió
un revés.
Un retroceso, puede ser, Wopers. Un breve declive, porque apareció en producciones que fueron un poco bluffs,
como por ejemplo La Hoguera de las Vanidades o El Gran Halcón, que es una película que se puede ver hasta final de mes en Netflix, por si alguien está interesado. Y la trama trata de teorías de la conspiración, sale Leonardo da Vinci, sociedades secretas, misterios históricos, tecnología de cristales mágicos. O sea, es una cosa bastante, bastante infumable.
Recuerdo la portada de esta película, salida y Bruce Willis con unas gaficas así de John Lennon de...
Es correcto, sí, sí.
De sol, un sombrerico y tal, y una pose así de Marlon Brando.
De canallita, sí. Si es que es el eterno canalla. Bueno, pues en esta película también sale una guapísima Andie MacDowell. Y yo creo que es lo único que merece la pena ver la película, ellos dos. Porque el resto de la trama es bastante, bastante infumable. Bueno, ya hemos dicho que La Jungla 2 se estrenó también este año. Dos años después de La Jungla, y después de haberse recuperado un poquito del bajón que supuso la película de Gran Halcón, dos años después participó Bruce Willis en una comedia que se llama La Muerte Os Sienta Tan Bien. Yo no sé si la recordáis.
Me suena a mí, sí.
Bueno, esta música que estamos escuchando es de Alan Silvestri.
Ah, mítico, número uno.
Y en la película salen también Goldie Hawn y Meryl Streep. Es una comedia de Zemeckis, del director de Regreso al Futuro.
Sí.
Y Bruce Willis hace de un cirujano plástico que está perseguido por dos mujeres obsesionadas por la eterna juventud. Tanto es así que se toman una fórmula mágica que no solamente les proporciona la eterna juventud, sino que encima las hace inmortales. Entonces, lo típico de esta película es acordarte de Meryl Streep con la cabeza dada a la vuelta, mirando hacia
correcto,
su culo.
Claro. Y con un vestido rojo, ¿no?
Sí, sí. Con un traje de noche rojo.
Un escote ahí en la espalda. Sí, sí, me acuerdo.
Correcto. Pues eso es lo más reseñable de esta película. La Muerte Os Sienta También, que tuvo unas críticas más o menos mixtas, es decir, no gustó a todo el mundo, pero funcionó bastante bien en taquilla y además se llevó un Oscar por los efectos especiales. Esta película...
División de opiniones, ¿no?
Sí, se puede encontrar en Filmin, que es una plataforma bastante interesante para cine clásico, que,
sí.
Que es menos comercial o que ya es un poco talludito. Merece la pena de vez en cuando revisar las pelis que echan por ahí, que están disponibles en Filmin.
¿Qué cuesta al mes el Filmin este,
Wolf? Pues no lo sé, porque yo lo tengo compartido.
Yo también lo tengo compartido. Yo lo sé, yo sí la tengo, pero tengo compartida.
Y en el año 1994, Bruce Willis, aparte de aceptar un papel secundario en la película Pulp Fiction, que se ha hablado muchas veces de ella, pues nosotros no vamos a abundar ahí, hay otra película que merece la pena destacar de Bruce de este año. Yo no sé si os suena esta música.
Eduardo en Manos Tijeras.
Se parece mucho, pero no.
No es. ¿La Lotería de Navidad?
Se parece mucho, pero no.
no es. No sé, Terminator.
De Terminator hablaremos luego. Esto es sí. La banda sonora de una peli que se llama El color de la noche. Una peli muy subidita de tono. Ahí. Con una joven, Jane March.
Bueno, bueno, no, lo que nos costó conseguir la banda sonora, Whopper.
Ya sabes de cuál estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y esto sí, ¿por qué? ¿Para qué era esto? Ah, o sea, una pedrada de Miner, ¿no?
Sí, sí.
Una pedrada de los dos, en este caso. Ah. Bueno, decía, es una película muy subida de tono.
Tiene un contenido sexual.
Sí. ¿Explícito?
Sí, muy explícito. Bastante explícito. De hecho, sí. se le ve hasta el culo a Bruce Willis. Bueno, el culo y lo que no es el culo en la piscina.
Qué asco.
Sí, sí, sí.
Qué asco.
A ver, os voy a contar un poco de qué va la película, a ver si la recordáis. Es una película que va de un tío psiquiatra que se ve metido en un grupo de terapia porque una paciente suya se suicida. Entonces, el amigo suyo que le mete en ese grupo de terapia, que también es psiquiatra, le deja instalarse en su casa. Muere misteriosamente el amigo.
Sí.
Y mientras tanto Bruce se lía con una chica que resulta que al final era uno de los miembros del grupo de terapia al que estaba acudiendo Bruce, pero la chica tenía personalidad múltiple y entonces se enrollaba con todos los pacientes del grupo. O sea, una cosa de esta que al final dices, pero es que es la misma chica todo el tiempo, que además es como disfrazada de chico y nadie la reconoce y tal. Y esto es lo que sale en la escena de la piscina.
Esto lo podéis ver a través de la radio, ¿no?
Sí, es una escena en la que se ve que tienen ayuntamiento.
Sí, carnal.
Sí.
Y sin estar casado.
Qué asco. Qué asco.
La chica que canta esta canción se llama Lauren Christie. La chica, muy buenas tardes, en los años 90.
Sí. Y ya nada, ¿no?
Yo creo que deberíais buscarlo para juzgarlo por otro.
Sí, con ese apellido y cantando en escenas.
Ojo, que hay, exacto, depende de cómo haya, depende de tu decadencia. O sea, puede ser en un momento, muy buenas tardes, y si la vuelves a mirar es simplemente, me alegro de saludarte.
Me alegro de saludarte.
O sea, esas son las dos clasificaciones para que más o menos os enteréis de cómo es la jerga.
No voy a apuntar eso, ¿eh?
O sea, es muy buenas
tardes.
Tiempo
de juego.
Exacto. Y si vuelves a mirar es me alegro de saludar.
La canción está muy bien. La banda sonora entera de la película es de un tío que se llama Dominique Frontier, que la verdad
Don
es que...
Dominique.
Don Dominique, que venía a hacer cosas interesantes para la televisión en los años 60 y 70, ¿eh?
Oye, Miner, ¿a que suena Dominique Frontier a ciclista de la France de Jeck?
Totalmente.
Sí,
del Chateau
d'Ax. Dominique Frontier. Sí, sí, sí.
Dominique Frontier. La película ha tenido unas críticas horrendas por el carácter picantón. Al final resulta que se consumió más en formato doméstico, es decir, en vídeo, que en salas de cine.
¿Vídeos comunitarios?
No sé si comunitarios o solitarios,
sí,
directamente.
Solitario.
La
sí,
peli
sí.
Se puede revisitar en Filmin ahora mismo.
Y esta que canta dice que agata, digo, Lauren Christie, ¿no?
Lauren Christie. Que por cierto es cantautora, yo no lo sabía.
Sí. ¿Es un poco Ismael Serrano de allí?
Es bastante Ismael Serrano. Lo que pasa es que la banda sonora es muy irregular, porque si bien este tema suena fenomenal, luego hay temas a lo largo de la película, como por ejemplo este, que suena bastante, bastante pelagrero. Es como...
A ver.
Es una versión de lo que acabamos de escuchar,
¿sí?
En formato Casiotone.
O sea, que digamos que...
Es una producción low cost.
Low cost, muy low cost, muy Roland.
Muy low cost, muy tal.
Parece una demo de Casio.
Sí, sí.
Bueno, pues dejamos atrás una de las películas de las más interesantes de esta década, Bruce Willis.
Sí.
Porque Jane March es que es increíble. Muy buenas tardes. Por cierto, Miner, si puedes buscarla ahora, Jane March actualmente, muy buenas tardes, ¿eh? Tiene nuestra edad, tiene 49 años. Me parece que es de 73 esta chica.
Pues sí, ¿eh?
Confirmamos,
sí,
¿no? Sí, confirmamos.
Oye, perdona, también en la taxonomización o jerarquización de los buenas tardes también se puede mejorar, exacto. Puede ser buenas tardes y pasa los años y te conservas también que es muy buenas,
buenas tardes.
Tardes.
Sí, sí, es muy buenas tardes.
Puede ser,
sí,
¿eh?
Sí, 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 perfectamente. Y este es el caso, además, el de Jane March. Y como decía Miner al principio, esta banda sonora nos costó bastante encontrarla.
Sí, sí.
Llegamos a pagar por ella, incluso. Cuando ya cuesta mucho encontrar una cosa, hay que pagar.
No sé si puede haber una categoría peor que me alegro de saludarte. O sea, tengo que establecer alguna. O sea, que corra el aire.
Que corra el aire. Bueno, esta película, que es del año 1994, saltamos al año 1995. Y nos encontramos con esta cinta protagonizada por Bruce Willis que se llama 12 monos. Que es lo que decía antes, vamos a hablar un poco de Terminator, porque esta película va de viajes en el tiempo. Se trata de un tema muy actual, un virus que ataca a la humanidad, la diezma y la manda bajo tierra como los gusanos, en palabras de Bruce Willis.
¿Sí? Fernando Simón, ¿tú has visto esta película?
Hola, pues no, la tengo pendiente. Buenas noches a todos.
Yo te cuento un poco de lo que va, si quieres. Ver,
sí, igual te gusta.
Bruce hace de un paciente de una institución psiquiátrica, parece, que desde el futuro, un futuro, ojo, distópico.
Distópico.
Desde ese futuro lo envían varias veces al pasado. Y aquí viene lo de Terminator en pelota picada, porque se considera, en los años 90 se consideraba que era imprescindible estar en pelota picada para viajar en el tiempo. Sí. Bueno, pues eso, que lo mandan varias veces al pasado desde el futuro, intentando buscar una versión del virus que les permita crear una cura y eventualmente intentar determinar el origen de la pandemia que asola a la humanidad en ese futuro distópico.
Distópico. ¿Ves, Fernando? Eso no se os ocurrió a vosotros.
No.
Ponerte en pelotas y viajar al pasado a buscar el virus. Exacto, algún caso.
Hubiese sido fantástico. ¿Vosotros os imagináis que hubiesen dicho en rueda de prensa hay que ponerse las mascarillas para salir a la calle porque hay ahí en pelotas?
No. Eso tenías que hacerlo tú.
Con la cabeza completamente rapada y en pelotas viajar al pasado a Wuhan.
¡Ah, yo!
A buscar la cepa inicial del virus y el paciente cero.
Claro, sí.
Sí.
Ya sabéis que yo por probar cosas, yo me apunto a todo.
Tú en China ahí preguntando por las almendras.
Claro. Hola, soy Fernando Simón, el almendras.
El almendras.
Mirad cómo vengo.
Bueno, pues decía eso, que a Bruce Willis le mandaban al pasado en busca de la cepa inicial del virus, y claro, en cuanto vuelve al pasado y él empieza a contar que es del futuro y tal, automáticamente lo toman por loco y lo meten en un manicomio. Bueno, pues en ese manicomio se cruza con el hijo de un científico que es el que desarrolla el virus. Y el hijo del científico es Brad Pitt, que tiene en la película, durante toda la película, un ojo mirando a las 3 y otro mirando a las menos cuarto. No sé cómo lo hace el tío, pero está completamente zumbado. Bueno, la película es bastante complicada de entender. De hecho, yo he tenido que verla varias veces para
es compleja, es compleja.
Y también sale Madeleine Stowe. Yo no sé si te acuerdas, Miner, de Madeleine Stowe, que fue una chica muy guapa que salió en algunas de las producciones de los 90. Y que tardamos bastante tiempo en volver otra vez a verla hasta que salió en una serie relativamente reciente que se llama Revenge. Que, por cierto, en Revenge estaba también muy buenas tardes.
Sí.
Bueno, pues lo bonito de esta película es que al final, vamos a hacer un spoiler como una casa, pero cuando están en el aeropuerto, Bruce Willis le disparan y tal, y el chico que está viendo la escena es el mismo Bruce Willis de niño. Oh, fíjate, era él que se estaba viendo a sí mismo cómo se moría en su presente, que era el futuro propio. O sea, el típico, no te puedes encontrar contigo mismo, pues eso. Se puede ver esta película en Filmin otra vez.
En Filmin. Recordamos para los oyentes que se acaban de incorporar lo que cuestan.
No lo sé porque lo tengo compartido.
No lo sabemos.
Es que además, es que si nosotros sabemos lo que valen las cosas, estaríamos en el precio justo y no en la noche del Grupo Risa. O sea,
el vamos precio a hacer... justo.
Oye, has visto que, mira, la banda sonora se te queda en la cabeza, ¿eh? Mira, escucha.
Arranca bien.
Sí. Esta es la parte que me gusta a mí.
¿Sabes a qué me recuerda esto, no?
Sí, a mí también.
Vamos a entrevistar al autor de esta música.
Buenas noches.
Tú no sabes que la música que está haciendo es una mierda.
Está destrozando España con esta música.
Es una desestructuración de la música.
¿Por qué no las desestructuras?
Ven aquí, hijo mío. Pon la cara.
¿Tú sabes lo que es la ironía? Bueno, pues en este mismo año,
Juan Carlos.
Sí, déjame hablar con tu madre.
En este mismo 1995.
Summer in the City.
1995, La jungla de cristal 3. La tercera entrega de La jungla, en la cual, aparte de Bruce Willis, el protagonista imprescindible e indiscutible es la ciudad de Nueva York. Y también Samuel L. Jackson con el bozarrón de Miguel Ángel Jenner. Y el inolvidable Jeremy Irons, que resulta que era el hermano de Hans Gruber, el de la primera película.
De la primera.
Sí, que estaba protagonizado por Alan Rickman. Por cierto, yo me equivoqué cuando hablamos de Alan Rickman y dije que hacía el papel de Voldemort en la saga de Harry Potter. No, no es Voldemort, es el profesor Snape. Bueno, pues eso, que el señor Gruber, Jeremy Irons, pone patas arriba la ciudad a base de plantar bombas y de mandar todo el tiempo a Bruce Willis y a Samuel L. Jackson de un lado para otro, a base de acertijos, en plan Simon dice. Por cierto, muy curioso el nombre que tenía Samuel L. Jackson en la película, que se llamaba Zeus. Y lo que parecía ser una venganza del hermano por haber matado a su hermano, pues en realidad estaban encubriendo un robo masivo, lo típico, a la Reserva Federal estadounidense, sí, en este caso, sí, que estaba en Wall Street, me parece, debajo de los bancos principales.
Yo recuerdo una escena que es preciosa, que es cuando está con el Samuel L. Jackson y tienen poco tiempo para desactivar una bomba que había en una plaza. Y tenían 5 minutos y dice, ¿cómo vamos a llegar hasta allí? ¿Cómo vamos si no tenemos tiempo? Y dice, pues lo mejor es, dice Bruce Willis, lo mejor es que vayamos por el parque. Y dice, pero si no hay sitio porque tenemos, dice, sí, dicho por el parque. Y van ahí pues por el trampar para arriba, para abajo, para arriba, por todo el verde.
Eso es.
Qué bonito.
¿Verdad? Echenique, qué mala en la Reserva Federal,
los bancos,
esto, ¿verdad?
Sí, al final todo se circunscribe a eso. La gente pensaba que era una marioneta el tío este, el Zeus y el Bruce Willis, y al final todo era, vamos a hacer un spoiler, era un robo a un banco, los lingotes de oro, los camiones y esas cosas. Yo os digo una cosa, si no habéis visto la película, es muy entretenida y muy recomendable. Sí, está muy bien.
A ver, yo tengo que reconocer que cuando he estado en Nueva York he ido a visitar a propósito sitios que salen en la película, De hecho, yo creo que en todo viaje a Nueva York es imprescindible pasarse por el Grey's Papaya para comprar uno de esos perritos que cuestan $0.50 en una cosa así, que están asquerosos, pero hay que comérselos igualmente. Bueno, pues estamos en la mitad de la década de los 90, en el año 1995, La jungla de cristal 3. Vamos a saltar al año 1997,
sí,
con una película que es un poco rara. Es una película en la que Bruce Willis conduce un taxi y se le cae una extraterrestre dentro. Es el quinto elemento.
Suele ocurrir, amigos taxistas. Prueben en este momento, si están escuchando la radio, miren atrás, a ver quién hay.
Quinto elemento es una peli muy curiosa donde salen unos aliens muy estrambóticos.
Sí.
Y con un reparto un poco extraño, porque sale Gary Oldman, que yo no sé si os acordáis de la imagen de Gary Oldman en la película, que tiene todo el pelo de lado como si fuese Crispin Klander, con una cosa de plástico que le cubre la mitad de la cabeza, de plástico transparente.
¡Muy buenas, soy Gary Oldman!
Totalmente, sí, sí. Y es el líder de una banda de gente con cara de gorrinos. Y luego, muy buenas tardes, sale Mila Jovovich, Milla Jovovich, que es la que hace de extraterrestres, que durante media película sale solamente tapada con cintas de embalar a lo largo de todo su cuerpo.
Ay, ah.
Y lleva los pelos que parece un pumuki recién sacado de la lavadora, de color así como naranja intenso.
Yo es que esta no me la sé. Entonces, ¿esta es la que se cae en el taxi?
Esta es la que se cae en el taxi, sí, la Mila.
En Cabify pues, no se caen.
Pues te digo una cosa, estoy viendo a la Mila Jovovich esta. Oye, muy buenas tardes, ¿eh?
Sí,
además,
muy buenas
se conserva
tardes.
Muy bien. ¿Cómo es? O sea, si se conserva bien, ¿cómo es, Fernando?
Muy buenas tardes.
Y si va para abajo y ya no está tan rica, hay que decir, me alegro de saludarte, ¿no?
O sea, buenas tardes, que está bien,
bien.
O sea, me alegro de saludarte ya, pues que como que no.
Como que
y
no.
Ya directamente, que corra al aire, pues ya es que la defesio.
Bueno, pues esta chica en la película que habla como si fuese una estudiante de intercambio griega, que no la entiende prácticamente nadie. Hay persecuciones, hay también una especie de monjes que son como los protectores de una leyenda, de la leyenda del quinto elemento, que colaboran un poquito, la verdad. Y está dirigida por un tipo que se llama Luc Besson, un francés, que hace muchas pelis de persecuciones. Todas las películas en las que veis una persecución por París, ahí con coches estrellándose, es el pelis de Luc Besson. Nos pinta un futuro de coches voladores y de armas místicas para salvar la humanidad de un planeta que se engulle todo, que cuando lo ves parece una albóndiga enorme de espinacas que viene tragándose galaxias. Bueno, he sido incapaz de terminar de verla. O sea, horror.
Suancar, ¿te imaginas una albóndiga enorme de espinacas?
Yo creo que hace falta en el mundo del cine, me da igual que sea español o extranjero, un buen argumento, un buen texto, donde sea una gran albóndiga. Hubo intentos, por ejemplo, hay grandes películas de los años 80, El regreso, La guerra de las albóndigas, o El regreso, no me acuerdo, que eran películas juveniles, está muy bien. La gran palabra albóndiga al final quedaba en un segundo plano, pero es lluvia de albóndiga. Pues yo desde que vi, por ejemplo, Casa Fantasma, donde estaba el muñeco de Michelin, ese, de la primera parte que estaba andando por toda la carretera, y dije, en vez de un muñeco como este, hay una gran albóndiga, que la gente se la vea comiendo y va a dormir. Bueno, fantástico.
Bueno, por cierto, ahora que lo ha dicho el Wopper, que no se nos olvide, que siempre nos olvida saludar a las estudiantes de intercambio griega, que escuchan el programa,
sí,
que deben ser un montón, y siempre, nunca, siempre se nos va.
Sí, sí, se nos pasa.
Exacto, sí.
Bueno, pues esta película tiene cierto aire de peli de culto, la verdad es que hay mucha gente que es muy fan de esta cinta, pero no se puede encontrar en ninguna plataforma de streaming, ¿eh? Ya digo que si la quieres ver...
¿Tampoco?
Sí, sí, o la compras o la bajas ilegalmente porque...
¿Tú la has comprado?
Yo no.
Vale, por eso.
Pero he de decir en mi defensa que tampoco he acabado de verla, ¿eh? No he sido capaz.
Sería una gran
defensa. Buena defensa.
Sí. O sea, la he bajado, pero no la he visto entera. Solamente he visto unos trocitos porque es que es inaguantable.
Me ha encantado, ¿eh? ¿Pero la has pagado? Yo no.
Ah, pues por eso yo no pienso pagar,
Zarcisha.
Muy bien, ya vamos aprendiendo, Bope. No pienso pagar, este es el lema de mi vida.
Esto que estamos escuchando es la banda sonora de una película del año 1997, seguimos repasando la trayectoria de Bruce Willis a lo largo de los años 90, de una película que se llama El Chacal. Y es una peli curiosa porque cuesta bastante ver a Bruce Willis haciendo de malo malísimo sin escrúpulos. Se trata de un asesino que a sueldo, de hecho me parece que esta película es un remake de una película clásica de los años 60, 70, El Chacal.
Sí.
Hace de un asesino a sueldo.
Antigua.
Sí, es una película antigua. Hace de asesino a sueldo, también sale Richard Gere, que hace de un tío que sacan de la cárcel para ayudar a la policía a perseguir al Chacal antes de que cometa el asesinato para el cual le han contratado. Pero lo que todo el mundo recuerda de esta película es que Bruce le vuela a la mano con una ametralladora superautomática a Jack Black. Jack Black es el proveedor de armas de Bruce Willis y cuando están probando la ametralladora no tiene ningún reparo en reventarle la mano al chico. Y ojalá lo hubiese hecho de verdad, porque así nos hubiésemos librado de ver la bazofia de película que hizo después Jack Black de ¿cómo se llama? School of Rock y el doblaje infumable de Danny Martin.
De Danny Martin.
Es como que está cuando le vuela la mano, que está haciendo pruebas.
Está haciendo pruebas con el arma que le acaba de vender el propio Jack Black.
O sea, es como cuando está José Luis Cid haciendo pruebas con las líneas, ¿no?
Pues, es más o menos.
Venga, pues ahora te vuelo la mano, mira.
Exactamente. Está haciendo pruebas con el helicóptero y dice, venga, ahora te vuelo la cabeza.
Mira, espera un momento, ¿eh?
Sí. Bueno, esta película es del año 1997 y en el año 1998 llega Jerry Bruckheimer. Jerry Bruckheimer es el productor este del árbol que le cae un rayo al principio de todas las películas. Y esta es la banda sonora de Armageddon.
Armageddon.
Así rápidamente, Armageddon es una película donde unos pringaos mineros consiguen el sueño americano y carísimo de hacer un viaje espacial por la gorra.
Perfecto.
Está muy bien explicado.
Con el objeto de reventar un asteroide que viene directo a la Tierra.
Hay que contar que, al contrario que lo que sucede en la película Deep Impact, esta es Armageddon, ¿no? Bueno, pues Deep Impact es una película del mismo año. En Deep Impact el asteroide se estrella contra la Tierra, pero en Armageddon no. Consiguen que no se estrelle.
Y no se estrella porque cogen el cohete, lo ponen en el culo del asteroide y lo revientan. Entonces se abre en dos y pasa por los lados de la Tierra.
Sí. Hay que decir que la única película que tiene cierta base científica es la de Deep Impact. Es decir, si alguna vez viene un asteroide a la Tierra, creéos Deep Impact, pero no os creáis Armageddon, que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Cómo se escribe Deep Impact?
Deep Impact. D-I-I-P. Impado impacto.
Muy bien.
Bueno, pues en esta película sale la hija del cantante de Aerosmith que estamos escuchando, sale Liv Tyler, ¿sí? Enchufada obviamente porque su padre está cantando la banda sonora de la peli.
Claro, pasa, hombre, por favor.
Estamos con las puertas ya giratorias.
Totalmente. También sale haciendo de cojo resentido el que fuera marido de Angelina Jolie, Billy Bob Thornton, que yo creo que todavía estaría enfadado por haberla dejado escapar a la chica.
Exacto.
La peli, como todas las de Bruckheimer, es muy intensita, ¿eh? O sea, muy majestuosa, los USA son los mejores, los más grandes. Los efectos especiales están muy bien para la época y a día de hoy todavía se sostienen bastante, bastante bien. De hecho, hay unas escenas al principio de la película, yo no sé si te acuerdas, Miner, en las cuales la estación Grand Central de Nueva York le caen unos restos, o lo que sería el anticipo del meteorito, unos cachos de meteorito, por decirlo de alguna forma, y esas escenas de Nueva York siendo destruida por los trozos más pequeños del meteorito antes de que llegue el grande, la verdad es que están muy, muy bien hechas para la época, ¿eh?
película la he visto, pero hace mucho tiempo, o sea, seguro que es así, pero no lo recuerdo.
Bueno, pues la película hasta hace poco se podía ver en Disney y ahora mismo si la quieres ver la tienes que alquilar en plataformas. Sí. Sí, creo que la tienen en Amazon, y en Amazon es de pago.
En Filmin.
En Filmin no está.
Bueno, es una película. Lo que se cuesta el Filmin.
¿Lo has comprado, no?
Yo no, es que esta película la tengo, ¿eh?
La tengo.
Por cierto, sale también Ben Affleck, doblado por Claudio Serrano. Sí. Justo antes de que se liase con Jennifer López o hiciese la película esta de aviones.
¿Claudio
Pejado
Serrano se ha liado con Jennifer López?
Claro que sí, hombre.
Ah. Doblado por Claudio Serrano justo antes de liarse con Jennifer López. Parece que es Claudio Serrano.
Hay que salir. No,
cuando se liaron por primera vez, porque ahora han vuelto.
Se han casado.
¿Han
sí.
Ah, se han casado.
Se han casado estos días.
Ah, sí, mira, pues quizá, parece, sin avisar. Vamos a la mar.
Bueno, pues aquí Bruce, iba a decir Bruce Springsteen, aquí Bruce Willis hace de héroe, porque al final muere y salva a su hija y a toda la humanidad antes de que se estrelle el meteorito, que es cuando suena esta canción. Sí, aquí esta es la boda, momento boda, Ben Affleck, Liv Tyler. Hay gente que dice que la película es una bacalao, pero a mí me parece espectacular. Héctor Cantoya también dobla a uno de los miembros de la expedición que sube hasta... Sí. Sube, como si fuera un ascensor. Sube, sí. Va, acuden al asteroide para destrozarlo.
Sí.
Luego contamos una cosa curiosa de esta película, de la producción de esta película, pero vamos al año 1988, que sale Bruce Willis en la peli Mercury Rising.
98.
Sí. Se me están yendo las cifras ya, ¿eh?
Bueno, pero es que es una cuestión, naturalmente. Cuando hay muchos números, es lo que pasa. Mira las manifestaciones. Guerra de cifras.
Pumares, esta banda sonora...
Ah, ¿esta quién es?
Es John Barry.
¿Es John Barry aún?
Es John Barry, sí, sí. Debe ser de las últimas que hizo.
Sí.
Poco sosa, ¿eh? Fíjate que llevamos aquí 25 segundos con la misma nota.
Pues estaría dando vueltas al café.
Ahora se habría hecho de oro.
Totalmente.
Vamos.
Sigue igual, ¿eh? Esto.
Sí.
Yo me estoy imaginando al director de la película. Vamos a escuchar lo que has hecho.
No, lo cojonudo es que el corte hubiera acabado así ya. O sea, 10 segundos. Como un miniserie.
Ya.
Ahí está John Barry.
Bueno, en esta película del 98, Mercury Rising, Bruce Willis hace de protector de un niño que, aunque cae muy mal desde el principio de la película porque el chaval tiene Asperger o autismo o algo así, como si fuera Rain Man, resulta que el chico es un genio y es capaz de descifrar unos códigos sin usar ni el móvil, ni una regla de cálculo, ni nada, ni contar con los dedos. Entonces, como el chaval descifra estos códigos, que se supone que son súper secretos, pues los malos del gobierno quieren eliminarlo a toda costa. Entonces es cuando empatizas mucho con la peli, porque esto de que haya malos en el gobierno vende mucho, ¿verdad que sí, Echenique?
Sí.
Bueno, ahora no pasa en España, pero bueno, siempre ha pasado.
Antes sí.
Sí, con la derecha antes siempre sí. Hay malos en el
antes
gobierno.
Sí, siempre. Antes sí. No, siempre. Bueno.
Hasta que hemos llegado a los comunistas, ya esto es acabado.
Lo que pasa es que el problema de esta película es que el niño es muy cansino. Es de estos que requieren mucha atención. Está todo el día pataleando, todo el día llorando.
Como Rejón.
Pues tienen un aire, ¿eh? Podía ser la versión de Rejón en chiquitito.
Sí.
Entonces se pasa toda la película dando por saco, porque además se escapa, se pone en las vías del tren y no sabe que los trenes atropellan. Al chico, de hecho, me parece que lo habíamos visto antes de esta serie en Padres Forzosos, haciendo de amigo o de compañero de clase de la niña más pequeña de la familia. Se llamaba Aarón, me parece. Y hay un meme muy famoso en internet, de estos que te mandan por WhatsApp, de ñiqui, ñiqui, ñi, 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 en el que sale la cara de este actor haciendo ñi, 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 poniendo jeta. Bueno, pues esta película se puede alquilar en Prime Video, pero yo diría que si la podéis no alquilar, no la alquiléis, porque es una cosa que no...
Bueno, sí. Ya vamos aquí. Bueno, este es un programa alternativo. O sea, aquí somos igual que vosotros. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Efectivamente.
Oye, si no, que se anuncie de aquí.
Claro.
¿No? A ver, Prime, esto, todos. Pues, joder, estamos en la hora esta, pues meter publicidad aquí, tío.
¿Sí? Oye, en general estamos hablando muy bien de las plataformas, ¿eh?
Exactamente.
Estamos hablando de Filmin muy bien, de Prime Video también muy bien.
¿Qué pasa? ¿Eh? ¿O no?
Y esto que da mucho miedo.
¿Esto qué es?
Es Es la banda sonora de una de las películas más famosas de Bruce Willis.
Este ya es Sexto Sentido, ¿no?
Esto es el Sexto Sentido, sí. Que es una de las pocas pelis que te pueden destrozar con una frase. O sea, si tú estás en la cola del cine y te dicen, está muerto todo el tiempo, ya te han fastidiado las 500 pesetas que te valía la entrada.
Claro, ese es el problema.
Es una película que hay que ver dos veces, porque la primera estás intentando entenderla y la segunda es cuando tienes que comprobar que efectivamente en todas las escenas en las que sale Bruce Willis realmente no interacciona de verdad con el resto de la gente que está a su alrededor. Lo que pasa es que esta película, una vez que ya la has visto, es imposible que la vuelvas a ver con los mismos ojos. Ya te estás acordando todo el tiempo de que en realidad es un fantasma.
De que no está. Exacto.
Bueno, el niño protagonista que mordía la colcha por las noches porque veía fantasma, cuando creció se comió la colcha, la cama y el edredón.
Y la casa entera.
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿qué pasa? Que parece que tenía un poco de...
Sí. Yo creo que se gastó todo lo que ganó en la película, se lo gastó en bollos.
En bollos.
Solamente hay que buscarlo en Google, la chava.
Que es un profesor del mejor comer.
Y del beber también, seguramente.
Y del mejor catedrático.
Sí, se disputan el puesto entre Russell Crowe y él, el hombre más gordo de América. Vamos.
Bueno, y la chica que hace de viuda de Bruce, sí, había sido dama de honor en la boda de Ross en Friends y se había liado con Joey, pero no nos habíamos dado cuenta, salvo que hubieses visto entonces Friends como 20 veces.
Cuesta atar cabos, ¿eh?
No, pero ¿cómo mola atar cabos, eh? Cuando de repente estás viendo una serie y dices tú, pero si esta es la chica que salía en no sé dónde y tal.
Eso es como diciendo, te he pillado.
Es la primera película de renombre que tiene el director indio este de nombre impronunciable, que yo nunca me acuerdo...
¿Cómo se llama?
Sí,
Santiago seguro.
Night Samala o Samala. Samaya. Kamala, o sí.
Samalayan.
Samalaya.
Es que además, Montero.
Digamos que el claim de este director, la cosa más destacada, es que todas las películas al final tienen que tener un algo que rompa con todo lo anterior. O sea, en plan de que te destripa algo que no te habías dado cuenta en toda la peli y tal. Claro. Y eso sucede con esta, sucede también con las siguientes con las que repite Bruce Willis, que son la de Protegido y Cristal.
Sí.
Estamos hablando ya de películas de la década de los 2000.
Sí.
Pero esta película sí que se puede ver en Disney Plus. O en Movistar Plus. ¿Por qué es Movistar Plus y Disney Plus?
Pues no sé, nos falta para cuadrar el círculo llamar a Movistar Plus y preguntar lo mismo.
Sí, deberíamos.
Sí.
El Sexto Sentido, de Samalaya.
Samalaya.
Varias películas que hizo Bruce Willis con este director.
Sí. Samalaya Kadir.
Sí.
Y bueno, ya para acabar, quiero recordaros una escena de Sexto Sentido, a ver si la tenéis en la cabeza. Vamos a poner las imágenes por la radio. Cosa. Tengo aquí entre mis archivos una prueba de doblaje de esta película.
Ah, sí.
Hecha por dos amigos nuestros.
Ay,
Hay una de Andrés Amorós y hay otra de Paco Pérez Avellán.
Sí, sí, es verdad. Es Amorós. Ah, claro, sin querer. O sea, Andrés Amorós nos hemos cargado entonces, ¿o qué?
Pues no lo sé.
Joder, pobrecillo.
Lo podemos escuchar después de este pequeño
sí,
mensaje.
Sí, por favor. Sí, sí, vamos allá. Vamos allá.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En tiempos de cambio, solo sobresalen los líderes.
Solo los líderes tienen todas las respuestas que necesitas.
El resumen de todo es muy sencillo. Tenemos el doble de inflación que Europa. Mantenemos uno de los 5 esfuerzos fiscales mayores.
Solo los líderes poseen credibilidad.
¿Esto acelerará algún regreso de don Juan Carlos a España? Bueno, yo les digo lo mismo que me contestó a mí hace una semana. Volveré cuando concurran las circunstancias oportunas.
Solo los líderes tienen a los protagonistas de la actualidad e influyen en ella.
Pero la carga de la prueba está en usted. Es usted el que tiene que demostrar que ha cobrado 280.000 euros, en teoría.
Por supuesto. Pero es que por eso yo no estoy denunciando este contrato públicamente. Yo estoy pidiendo explicaciones.
En el momento de mayor consumo de radio en España, de mayor confianza de los anunciantes, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana.
2.852.000 oyentes eligen la mejor información y el mejor análisis de Herrera en COPE. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Bueno, para los que os incorporáis ahora, después de la parada, después de estos últimos 30 segundos, ahora yo sé que venís mogollón.
Espérate, 30 segundos, porque han escuchado la publicidad, porque la gente que la haya pasado son 2 segundos y medio.
No,
y
exacto.
Porque la gente se ha enviado WhatsApp, oye, pon la radio.
Teníamos que coger todas las cuñas de Luis del Olmo y Herrera del Espejito y hacer desconexiones de 3 minutos.
Falsas.
O sea, con jingle, con tanganillo de entrada y de salida.
Con tanganillo.
Bueno, estamos en el sexto sentido.
Sí, habíamos escuchado antes de este magnífico corte de 6 minutos de publicidad, como los que hacen en A3 Media, una escena original de la película. Y vamos a escuchar esta misma escena si la hubiese doblado Andrés Amorós. Que no sé si Andrés Amorós hace de niño o hace de Bruce Willis.
Yo creo que hace de niño, ¿eh?
Sí, yo creo. Sí, Bruce Willis es el muerto, sí.
Vamos a escuchar.
Disculpe, señor. Me gustaría compartir con usted un asunto privado, muy íntimo, si es que tiene a bien. ¿Me está escuchando?
Vale.
Pues sí, muchas gracias, muy atento. Es que en ocasiones, cuando me pongo la novena, veo a Beethoven.
¿En tus sueños?
¿Qué va? Ojalá.
Estando despierto.
Y dormido también. Y veo a Mozart, a Schubert, a Strauss.
Es muertos en tumbas y ataúdes.
No, los veo dirigiendo con los brazos en alto, con las cuencas de los ojos vacías y los instrumentos llenos de telarañas. Y están ahí, como si aún tuviesen cosas que componer.
¿Los ves a menudo?
Continuamente. Cada vez que hago el programa, los domingos, están ahí. Y hasta algunos extienden sus brazos putrefactos hacia mí, sosteniendo unas partituras como diciéndome, publícamelo. No se lo dirá nadie, ¿verdad?
No.
Prométamelo.
Lo prometo.
Ni a Federico,
Claro.
¿Y qué cree que me pasa, doctor?
Su patología es más grave de lo que pensé inicialmente.
Oh, pues vaya.
Sufre alucinaciones visuales.
Sí.
Paranoia.
¿No será un empacho?
¿Alguna clase de...?
Un virus.
Esquizofrenia infantil.
Hombre, pues para 89 años... No...
Puede ser necesaria su hospitalización.
No, ni por el forro. Ahí yo en el hospital y con los fantasmas. Y con la bata esa que se ve todo por detrás, no.
Y yo no le ayudo.
No, sí, y ni falta que hace, ya estoy mejor.
Esa es la parte original del doblaje de Ramón Langa. No es. Es que como vino. No, es la misma. Y luego, pues es la interpretación apócrifa de Andrés Amorós. Bueno, que veía a Beethoven en sus sueños.
Tengo otra de Paco Pérez Avellán, pero no sé si la queréis escuchar o no.
Es que no sé a lo que nos enfrentamos. Entonces, pero vosotros probablemente tampoco. No sé si recordáis a Paco Pérez Avellán, que es aquel célebre cronista y criminalista, periodista especializado en crímenes. Pero especializado, como se sabía, todos los crímenes y estaba investigando todos los crímenes. situaciones que tú te puedas imaginar. Desde cuando nosotros le conocíamos, ¿os acordáis que desde que nos montábamos en el ascensor hasta que íbamos al estudio, nos estaba hablando de sus trabajos? Un tío que vivía con un entusiasmo, valga la metáfora, su trabajo, pero una dedicación, ¿verdad? A prueba de bomba.
Tenía pasión.
Eso es. Y entonces, pues nosotros creamos aquel personaje de Paco Pérez Avellán aquí en el programa cuando hacíamos la Crónica Negra. Entonces, claro, lo que no sé qué va a resultar del diálogo de Paco Pérez Avellán y Bruce Willis. Vamos a ver.
Mire usted, señor Willis. Creo que me estoy volviendo loco porque me da la sensación de que tengo un problema grave y quisiera su diagnóstico. ¿Puedo hacerle una pequeña consulta? Soy Paco Pérez Avellán.
Vale.
Pues verá, es que yo en ocasiones yo veo vivos
tus sueños.
No, no, en cada momento del día.
Estando despierto.
Despierto, por la calle, en el parque, gente feliz, alegre, saludable, gente viva.
¿Ves muertos en tumbas y ataúdes?
Sí, mayormente en el trabajo, pero el resto del día... No, señor Willis, hay gente viva por todos lados. Contenta, feliz, es que esto es una plaga. No puedo más. Tanto vivo por todos lados. Van a acabar conmigo.
Los ves a menudo.
Pero vamos a ver, usted me está escuchando lo que le estoy diciendo. Pues más de lo que me gustaría, si por mí fuera, solamente vería muertos en el curro. Donde esté un buen cadáver, unos huesos, un carbono 14, una dentadura para identificar, una buena prueba de ADN post-mortem. Porque claro, la gente viva no tiene misterio. Les preguntas y te lo dicen. ¿Está usted de acuerdo?
No.
¿Y me ayudará?
Lo prometo.
¿Cree que lo mío tiene solución?
Claro.
O sea que todavía no saco la motosierra, ¿no?
Su patología es más grave de lo que pensé inicialmente.
Oiga, oiga, ¿cómo que patología? Yo estoy muy
bien. Sufre alucinaciones visuales.
¿Pero qué dice?
Paranoia.
¿Está usted bien? Oiga.
Alguna clase de esquizofrenia infantil.
A mí me da que está usted muerto y todavía no se ha enterado.
Puede ser necesaria su hospitalización.
Ah, vale, pues me apunto. Porque en los hospitales siempre hay cadáveres con los que...
¡Qué barbaridad, por favor!
¡Qué barbaridad! Insisto, es desde el punto de vista de Paco Pérez Avellán, que era un enamorado de su profesión. Y entonces, claro, pues le
encantaba el tema.
Le asombraba ver vivos, claro.
Esto que está sonando, si alguien no lo conoce, es que... ¡Madre mía! En el año 2000, a Bruce Willis le dieron un Emmy como mejor actor invitado en Friends.
Salió, hizo un cameo muy rico ahí.
Bueno, cameo no, porque fueron unos cuantos capítulos en los cuales hacía del padre de una alumna de Ross, con la que Ross se acababa liando. Y mientras tanto, el propio Bruce Willis se liaba con la mismísima Jennifer Aniston. Así que la proeza de Bruce Willis no es que le diesen el Emmy en el año 2000, sino que llegó a liarse con Jennifer Aniston.
Por cierto, un saludo a Fernando Ross, el presidente del Villarreal.
Sí. Para acabar con este repaso de la carrera cinematográfica de Bruce Willis durante los años 90,
sí. Tengo que contaros.
A ver.
Una cosa curiosa, porque en el año 97, Bruce Willis llegó a obligar a la todopoderosa Disney a cancelar una película en la que salía cuando la película ya estaba en un avanzado estado de producción.
¿Ah, sí?
Sí, sí, la película se llama Broadway Brawler y no nos suena absolutamente de nada porque al final no se llegó a realizar.
Pero es decir que es una especie de paramos, cortamos todos los aparatos.
Sí, 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 o sea, rompemos la cinta.
Sí, exacto.
Una comedia que estaba protagonizada por una chica que se llama Maura Tierney, que yo la verdad es que no la conozco. ¿No? Resulta que cuando se empezó a rodar, y en la fase ya, una fase bastante avanzada de preproducción, con 3 semanas de rodaje, Bruce Willis no estaba nada satisfecho con lo que estaba viendo allí, entonces forzó su detención. Y la película, aunque se intentó rescatar el proyecto con otros actores haciendo de los papeles protagonistas, pues no llegó a ver al final la luz, por eso no nos suena de nada la peli. Pero sí, lo curioso del caso es que los inversores, entre los cuales estaba la todopoderosa, decía Disney, no estaban nada contentos con el hecho de haber gastado 17 millones de dólares para acabar abandonando el proyecto ahí a medias.
O sea, entonces, bastaron para nada.
Para nada, para nada. Se sopesó demandar al propio Bruce Willis con la intención de que les pagase y recuperar el dinero. Pero se llegó a cambio a un acuerdo que la verdad es que es bastante llamativo. Bruce Willis aceptó participar en 3 películas de Disney para compensar todos los problemas que él mismo había causado con la producción de Broadway Brawler. La primera de ellas cobrando un sueldo muy inferior al que ganaba por aquel entonces. O sea, estamos hablando de que en La Jungla de Cristal, La Venganza, la de Nueva York, él había cobrado, su caché había sido de 15 millones de dólares, mientras que por Armagedón cobró solamente 3 millones de dólares. Esta fue la primera película que fue parte del acuerdo de Disney y Bruce Willis.
Armagedón fue el resultado de la conciliación entre las partes para que Bruce Willis, pues eso, cobrase esas cantidades, bueno, que llegó a cobrar, pero que llegó a parar con la anterior película.
Es correcto, o sea, como una forma de financiar el gasto que había supuesto la parada de la producción, sí, una compensación. Pues entonces Bruce Willis solamente cobró 3 millones de dólares. Pero espérate, esta fue la primera de 3 películas. ¿Se da la circunstancia?
Se da la circunstancia, además,
de que esta película, Bruce Willis firmó un porcentaje de taquilla, y como fue un pedazo de éxito, digamos que no le salió tan mal la jugada a Bruce. O sea, a pesar de haber cobrado poco a nivel de cachés, luego se llevó un perraje con la recaudación de Armageddon. Digo que es la primera porque hubo dos películas más que formaron parte de este acuerdo. La segunda película, agarraos, fue El Sexto Sentido. Sí, sí, El Sexto Sentido. El salario base de Bruce Willis en El Sexto Sentido fue más bajo de lo que había sido en La Jungla de Cristal, pero ya subió a 14 millones de dólares. Sin embargo, esta película arrasó en la taquilla todavía por encima de Armageddon. O sea, fueron más de 600 millones de dólares, de los cuales también Bruce Willis se llevaba un porcentaje.
Sí, claro.
Y la tercera película de este acuerdo es una película de la década de los 2000 que se llama El Chico, de Keith. Bueno, esta última película ya no le fue tan bien en taquilla como las dos primeras. Los ingresos apenas superaron los 100 millones de dólares, pero parece ser que Bruce ya se lo debió oler, porque su caché fue de 20 millones. O sea que realmente aquí se producen dos circunstancias. Primero, cuando Bruce veía que la película iba a ser un pelotazo en taquilla, no le importaba cobrar poco de su propio caché, y sin embargo firmaba por beneficios. Y cuando vio que la película podía ser un poco bacalada, como en el caso del chico de Keith, pues entonces él se aseguró un caché más importante y unos resultados de taquilla pues que serían menos abultados que
oye, no, verdad, 100 millones de dólares, vaya mierda, 100, Alcalá, tío, o sea, ¿quién, o sea, 100 millones? No,
además, fíjate,
eso lo tienes tú en 2 meses.
Sí, y además estabais hablando de esto y ya sabéis que hay una gran película que es una de mis pelis fetiches, que es 4 bodas y un funeral, que nada tiene que ver con Bruce Willis, pero Andy McDowell hizo un contrato con la productora con base en esto. O sea, creo que recibió una mierda de dinero, pero luego se forró con esta peli. Yo creo que es la peli que más pasta le ha dado a Andy McDowell, ¿eh?
O sea, para ti 100 millones de dólares es una mierda.
No, bueno, es dinero. Pero sí, tampoco es tanto, pero es dinero, hombre, sí.
Bueno, lo paradójico de todo esto es que gracias a que Bruce Willis en su momento detuvo una producción, hemos disfrutado de dos de las películas más taquilleras de los años 90, que han sido Armagedón y Es Esto Sentido, que probablemente pues no hubiesen visto la luz o lo hubiesen visto en otras circunstancias.
Correcto. Sí, señor. Anécdotas sucedidos que debéis saber, queridos niños, acerca de la vida profesional de Bruce Willis, que es lo que estamos recorriendo aquí. Bueno, pues, queridos niños, hasta aquí Bruce Willis, capítulo 2. Yo no sé, ¿habrá 3? No, igual no, sí, ¿no?
Es que no lo sé, porque nosotros somos otra vintage y los años 2000 ya son vintage o no son
ya,
vintage.
Es que, claro, entramos ya, es que los años 2000 incluso es de los que menos sabemos.
O sea, ¿dónde ponemos el límite?
Claro. Es que llega un momento en que para nosotros la hora vintage deja de ser vintage.
¿Cuándo empezasteis a trabajar los tres juntos?
Pues ahí, por el Sexto Sentido, pues sí. Ahí se acaba. Ese es el límite, creo yo, del cable.
Venga,
¿eh?
Pues ese es el límite. Sí,
ese es el límite del cable ahí. Bueno, pues así las costras. Van a dar las 4 o las 3 en Canarias. Vamos a escuchar a ver lo que hay por ahí. Vamos a asomar la cabeza al mundo a ver qué ha pasado. Eso sí, luego volvemos, ¿eh? Nos queda, pues estamos in the middle of the program. Ahora que sacas el hijo de Bill Beckham. Hasta las 6, las 5 en Canarias. La noche con el grupo Risa. Sonido, denominación de origen COPE.